Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 6 minutos de la tarde, continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y ahora es tiempo de hablar de salud y va a ser muy interesante estos siguientes minutos. Digo que muy interesante porque hoy tenemos un día de muchísimo calor, mañana va a hacer mucho más calor todavía y estamos hablando toda la tarde de hidratación, pero vamos a hablar también de comida, de qué tenemos que comer y también qué tenemos que comer durante el verano, porque luego a la vuelta de las vacaciones resulta que venimos, como decíamos antes con la cosa del artisteo, con el flotador, con esos 2 o 3 kilillos de más que cuesta mucho luego quitar, se nos hace muy cuesta arriba. Así que vamos a poner un poquito de orden en todo esto. Están los estudios ya con nosotros, Sara Suibrat, ¿lo hemos dicho bien? Sara.
Muy bien, Pilar, gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sara es miembro del Colegio de Nutricionistas de Madrid, es especialista de Sara y Alonso Nutricionistas y está aquí con nosotros, lo que decíamos, para darnos un poquito de orden. Vamos a ver, verano. ¿Qué tipo de alimentación tenemos que tomar? Supongo que comidas copiosas no.
Bueno, Pilar, en el verano al final, el verano forma parte del año, como el resto de épocas del año.
Sí.
Y es verdad que hace mucho más calor y lo último que nos apetece es un puchero calentito.
Sí, sí.
Especialmente
sí.
Ahora que estamos en plena ola de calor. Pero bueno, sí que es verdad que en verano muchas personas se toman vacaciones, cambia nuestra rutina, salimos de nuestros hábitos. Y eso muchas veces se ve reflejado en el peso, con la consiguiente preocupación que a muchas personas pues les supone de decir, bueno, estos kilos me los tendré que quitar a la vuelta de las vacaciones.
Es que qué drama, que caramba, te coges las vacaciones y a lo mejor resulta que más de uno y más de dos se meten en la cocina a cocinar.
Claro, claro, hay quien tiene la suerte.
Y sale mucho a comer y esas cosas fuera y ahí hay mucho condimento, hay mucha elaboración y eso va a donde va, claro.
Claro, pero bueno. Que no cunda el pánico.
Bien, bien, así me gusta, esta es la actitud.
Que no cunda el pánico porque también hay diferentes tipos de vacaciones y no siempre uh-huh. tiene por qué suponer un detrimento, sobre todo para nuestra salud, ¿no? Porque al final, uh-huh. bueno, ganar unos kilos, 2, 3 kilos, como comentabas, durante un periodo en el que no estamos llevando nuestros hábitos de todos los días, es algo que no va a repercutir a largo plazo, ¿no? Al final va a importar más lo que hacemos durante la mayor parte del año que esas salidas, esos helados o ese periodo de vacaciones. Y como te decía, también depende. No es lo mismo irse a la playa de veraneo, a la casa de la playa, 2 meses,
ya.
que cogerse una semana de crucero.
Ahí no se nota tanto, cuando son pocos días, ¿no?
Claro, cuando estamos hablando de una semana, pues ahí no nos tenemos que preocupar. Al final es un periodo especial, excepcional, donde vamos a disfrutar. Y disfrutar también es compatible con la salud psicológica, que forma parte de la salud completa, no nos olvidemos. Sin embargo, pues cuando nos vamos un mes, por ejemplo, a la casa de la playa, ahora que hay más personas que teletrabajan o que visitan a la familia, pues eso sí que es un periodo de tiempo más extenso que puede tener repercusión más marcada en nuestro peso, pero especialmente en nuestra salud.
¿Puede ocurrir que nos estresemos con el tema de la comida en verano? Al cambiar de hábitos, dice, ay, pues voy a hacer por fin las 5 comidas diarias que tengo que hacer. Entonces estoy todo el rato metido en la cocina. Y eso a lo mejor tampoco es así, ¿no? O no debería ser así.
Claro, se dan, nosotras en la consulta solemos ver como 2 perfiles, ¿no?
Las personas. A ver, ¿cómo es la gente que va? Que esto es importante.
Sí, en consulta vemos a dos perfiles de personas que se toman el verano de manera diferente. Uh-huh. Unas personas que dicen, bueno, ahora por fin voy a tener más tiempo para cocinar, para dedicármelo a mí, a mi cuidado, y eso pues implica comer cosas ricas, dedicarle más tiempo a recetas, y otras personas que durante el verano dejan de lado esos hábitos o bueno, esa parte más de cocinar o de dedicarle al día a día porque van más de restaurantes, de bares, etcétera, y bueno, esos son los 2 perfiles que nos encontramos y claro, la parte está más estresante de decir jolín, me he salido de la rutina, luego voy a tener que recuperarlo. Bueno, esto, la parte del estrés por la alimentación durante el verano ya empieza como en marzo, abril.
¡Ay, por Dios, qué estrés me está entrando solo de oírlo! Claro, que te tienes que preparar para el verano.
Claro. Claro, ahí es cuando empezamos a recibir, bueno, en consulta y seguro que amigas sí, de tu entorno, de sí, personas sí, sí, que conocemos, que ya empiezan a la operación.
Bikini.
Bikini, esto es.
Claro, y luego llega el verano, ya estás con el bikini, entonces te pones ciego.
Claro.
Es el contrasentido, ¿no? Que te buscas estar estupendo, pero luego llegas al momento y te pones ciego al final, ¿no?
Claro, claro. Y eso da lugar a una nueva operación en septiembre, ¿no? La vuelta a la rutina y, bueno, al final, si echamos la vista atrás, vemos que en personas que se preocupan por su peso, por su imagen corporal, que entramos en un ciclo que se repite todos los años de en verano me tengo que preparar para la operación bikini en mayo, así en verano me puedo permitir.
Luego pierdes en otoño y llega la Navidad y entonces ya se estarifo y en enero te apuntas al gimnasio. Y vas
te apuntas, pero a lo mejor
no vas. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, no corramos tanto. Bueno, que estamos hablando con Sara Suibrat, que es nutricionista, de la importancia que tiene cuidar la alimentación en el verano. Son muchas las personas que se encuentran de vacaciones en estos momentos, disfrutando, que nos hace falta a todos. Y en este periodo, lo estamos diciendo, es más fácil caer en los excesos. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Roberto Macedonio con la gente que ha hablado esta tarde. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pilar? Estamos en pleno verano, muchos de vacaciones, y por eso, en esta época del año, la tentación es muy grande. El helado es el rey de esta época, en ocasiones nos excedemos porque hay quien no se resiste a disfrutar de este manjar.
Pues el que más me gusta es el chocolate.
Chocolate, fresa y vainilla, lo de toda la vida.
El que más me gusta desde que lo probé es el sabor de pistacho.
Pero no todos son helados y excesos, también hay muchas personas concienciadas con su alimentación en esta época del año. Buscan sobre todo alimentos frescos.
Pues la ensalada de pasta que te da energía.
Algo fresco, como igual fruta, batidos, muchos zumos también.
Tres raciones de fruta al día, ensaladas, el gazpacho.
La mayoría de gente busca platos refrescantes y también consumen muchos alimentos del día, entre otras cosas porque con el calor se pueden estropear antes.
Ensaladas, fruta, todo fresquito.
Procurar dar los productos lo más fresco posible, hay que comprar al día.
Bueno, yo es que trato de comprar lo que voy a consumir en un par de días.
Pero tampoco hay que obsesionarse con la alimentación. Ojo, que en esta época del año los trastornos alimenticios se disparan por esa obsesión de tener un cuerpo 10 cuando vamos a la playa.
Ay, madre mía, ¿eh? De todos modos, la gente, fíjate, ¿eh? Qué ordenados están a la hora de alimentarse, ¿no? Lo de buscar los productos frescos, ensaladas, frutas, esto está bien.
Sí, claro, vemos tendencias.
Hay de todo, porque están los de los helados. Dato, ¿eh? El 70% de los españoles consume helados más de dos veces a la semana, en verano, claro.
En verano, claro. El de pistacho, el más rico, coincido con...
Ah, este es el que te gusta. Yo he visto que asentía, digo, esto es que le gusta el de pistacho. Avanzaba también, Roberto, el tema de los trastornos alimentarios. Tú estás habituada también a tratar a gente con trastornos alimentarios y el verano quizás sea una época también, entre comillas, peligrosa, ¿no? Para esta gente que tiene trastornos alimentarios. ¿Cómo pueden funcionar en esta etapa vacacional?
Eso es justo, como comentábamos antes, en personas que, bueno, que ya en mayo, abril empiezan a preocuparse por cómo va a ser el cuerpo de playa, el cuerpo de bikini, vemos que cuando se acerca el verano, se junta una mayor exposición del cuerpo, pues ropa más corta, bikinis, bañadores, con una salida de la rutina, de esos hábitos con los que una se siente cómoda de cara a perder peso, ¿no? Esto es lo que más vemos nosotras en la consulta y este tipo de dietas que nos preparan para la operación bikini suponen un riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ya que fomentan la obsesión o la fijación o la idea de que podemos modificar nuestro cuerpo a nuestro
demasiada proceso. Exigencia, ¿no? Para estar perfecto en el perfecto estado de revista, digamos.
Eso es, eso es. Y como decíamos, ¿no? Se produce mucho estrés si no se han cumplido los objetivos que una tenía y además se produce mucha preocupación cuando se trata de que si me como un helado, que si tengo una comida fuera de casa. Ahí ya empiezan las ideas de, bueno, me como un helado pero no pasa nada porque mañana como solo gazpacho.
Esto también es otro clásico, lo de dosificarse, si no quieres coger peso. Te pones ciego un día y luego estar dos o tres días a agua casi, si me descuido. Eso tampoco es bueno, ¿no?
Claro.
Esos desequilibrios de días, ¿no?
Claro, esos movernos de un extremo a otro, al igual que comentábamos con este ciclo que se repite cada año de me pongo a dieta, me permito, me pongo a dieta, me permito, vemos que se repiten ciclos más cortos de tiempo. De bueno, pues este fin de semana me voy de viaje, pero no pasa nada porque ya el lunes pues me pongo a batidos o a gazpacho o lo compenso, ¿no? Entonces, eso da lugar a que aprendamos a movernos en exceso y restricción, poniéndonos una restricción que muchas veces no somos capaces de cumplir porque son muy rígidas o irreales. ¿A alguien no se le ha ocurrido alguna vez decir, bueno, pues no pasa nada, no como más pan?
Yeah.
Pero es una propuesta irreal, porque si es un alimento que nos gusta y que forma parte de nuestra dieta, va a dar lugar a una frustración, porque voy a acabar comiendo pan.
Eso de los sacrificios a la hora de comer depende, ¿no? Porque, a ver, se trata de tener una dieta equilibrada, tanto a lo largo de todo el año. En verano a lo mejor haces algún, entre comillas, exceso, pero también marcarte ahí esas... ¿me lo voy a comer todo o no? Pero, no sé, restringirte a lo mejor de determinadas cosas tampoco es sano, ¿no?
Claro, claro que no, sobre todo porque luego da lugar a que me lo pueda permitir y lo vaya a comer en más exceso.
Claro, ¿vale? Claro.
Dándonos lugar, pues eso, a esas conductas extremas. De ahora no como nada, pero luego, pues cuando me permito comer un helado, pues a lo mejor no me como uno, me como tres o me como el más grande, aunque no me apetezca.
Ya. Esto comer elefante grande ande o no ande. Dios mío, cuanto más grandes son las cosas. Una curiosidad, ¿en la consulta más hombres o más mujeres?
Bueno, en nuestro caso, que nos centramos en los trastornos de la conducta alimentaria y la educación nutricional, más mujeres,
más
sin
mujeres.
Duda.
¿Y jóvenes?
Más mujeres y cada vez más jóvenes.
El matiz, cada vez más jóvenes.
Sí.
¿Estamos hablando de qué edades?
Pues desde los 16 años en adelante. Cada vez vemos a muchachas más jóvenes que al final, pues con las redes sociales, son las que más sufren la presión estética. La presión estética siempre nos afecta más a las mujeres, y eso, cada vez a chicas más jóvenes con casos más pues severos de pensamientos de que no quiero comer porque voy a engordar, o bueno, más preocupación por la comida, que cuanto antes se aborde, más fácil va a ser que no se cronifique, ¿no?
Es que ahí está combinar el tratamiento médico, digamos, pero también de autoestima y de problema mental, de problema psicológico, porque claro, se le han generado una situación de auténtico estrés, no sé si es correcto, estrés gastronómico o estrés por estar estupenda, y en vez de estar sano, que es distinto el concepto de estar estupendo, estar sano. Y puedes estar estupendísimo estando sano. Pero a lo mejor resulta que si es tan en excesivo el tema de estar estupendísimo, puedes convertirlo en un problema grave de alimentación.
Claro, claro, tal cual. Bueno, podemos, más que presión gastronómica, podemos llamarlo presión estética o
presión
bueno, estrés
estética,
estético,
sí.
¿No? El cumplir con esos cánones de belleza que al final son la delgadez.
¿Y cómo tratáis cuando os viene una chiquilla así a la consulta? ¿Cómo es vuestro trabajo para que intente visualizar que no debe de ir por ahí? Porque me imagino que lo tendrá muy metido dentro, ¿no? Para llegar a esos extremos.
Claro, claro. Hay una especie de periodo de aislamiento donde, pues eso, tanta exposición a redes sociales y a cuerpos irreales genera una distorsión de cómo se ve una, ¿no? Uh-huh. Y como bien has dicho antes, cuando hablamos de salud, no solo es la salud física de estar bien nutridas y tomar todas las vitaminas que necesitamos y demás, sino que integramos la salud psicológica. Claro. ¿De qué me sirve tener una dieta con las calorías que necesito y los nutrientes que me necesito si estoy estresada porque pienso que voy a engordar o que este alimento me va a impedir cumplir con mis deseos de estar guapa?
Es que esa exigencia te devora, ¿eh? Te devora mentalmente y luego, claro, te lleva a unos hábitos que no son los correctos y a padecer esas enfermedades. Pues fíjate, vamos a seguir con Roberto porque vamos a conocer el testimonio de más personas para saber si se cuidan o no en su alimentación en verano. Roberto ha hablado con ellos, dicen que con el calor les apetece tomar cosas fresquitas. A ver, Roberto, cuéntanos.
Hace mucho calor, Pilar, en esta época, y por eso la mayoría de personas nos cuentan que recurren a batidos, zumos, sorbetes, en ocasiones con exceso de azúcares.
Depende que cuando hace mucho calor, los sorbetes me gustan mucho, de limón, de piña, de maracuyá.
Me gusta mucho el café por la mañana,
a media tarde o a la noche si salimos a tomar una copa.
Una de las mejores formas de mantener nuestro cuerpo hidratado es, además de bebiendo mucha agua, consumiendo fruta. Y la verdad es que con las altas temperaturas apetece.
Como muchas verduras, mucha fruta.
Sobre todo trato de comprar comida no procesada, alimentos no procesados, comprar carne fresca, pescado fresco y fruta en la verdulería siempre que es posible.
Comemos más frutas, comemos más verduras, menos carnes rojas y menos elaborados.
Pero cuidado, porque el calor hace que los alimentos se estropeen más rápido que en otras épocas del año. Muchos temen las posibles intoxicaciones.
Ni alioli ni salsas así preparadas en casa.
Procuro no comprar la carne envasada.
El huevo tengo mucho cuidado también. Procuro no dejar nada fuera.
Porque tenemos que tener más cuidado, porque una intoxicación sale cara.
Bueno, en nuestro restaurante lo que tenemos es el tratamiento de las salsas, el personal está muy entrenado para que el tratamiento de las salsas no pierda la cadena de frío.
Y cuando no está buena, se termina pochando y en la basura.
Pero si el alimento está en un buen estado de conservación, no tiene por qué pasarnos nada. Y ante el calor, una bebida muy refrescante y muy saludable. Pilar, por ejemplo, vamos a acabar recomendando el gazpacho.
Bien, bien.
El gazpacho, que en esta época es de lo mejor que podemos consumir.
Para quitar la piel del pimiento usamos el pasapuré, porque se inventa pelarlo fresco, es muy difícil de hacer. Ponle guarnición, pepino cortado y unos cuadraditos de pan tostado.
Ay, Roberto, cómo le encanta el gazpacho. Y creo que el salmorejo también le gusta mucho. Y a la gente creo que también. Las ensaladas son un clásico en verano, Sara. Vitaminas importantes. La vitamina A, ¿no? ¿En qué alimentos tenemos la vitamina A?
Bueno, si miramos listas de alimentos ricos en vitaminas, nos encontramos que sobre todo las vísceras van a ser muy ricas, pero claro, que tengan más vitaminas no significa que sean mejores, porque también tienen otras cosas que es mejor evitar. Entonces, una dieta base equilibrada, siempre rica en frutas, verduras y hortalizas, nos va a garantizar un aporte suficiente de vitamina A, de vitamina C, que ahora cuando estamos expuestos al sol es muy importante para...
¿Y vitamina D, entonces, también?
La vitamina D, bueno, esa la vamos a sintetizar con la luz solar, esa suele tener más déficit en invierno, pero vamos, que con una dieta base equilibrada vamos a cubrir nuestros requerimientos de sobra.
Qué alegría me da que todo lo que está contando, porque debe ser que lo estamos haciendo hasta bien, aunque luego cojamos algún que otro kilo, porque esto ocurre. Cosas que debamos de reducir de consumo en nuestra alimentación en verano. Reducir, no digo eliminar, reducir.
Claro, cosas que debamos reducir en nuestra alimentación en verano.
Sí, sí.
Bueno, pues las mismas que el resto del año, pero claro, en verano, ¿qué es lo que más hay? Helados, ese alimento que no está el resto del
año.
Bueno,
uno a la semana está bien, o incluso dos o no. El de pistacho que tanto te gusta a ti, Sara.
El de pistacho. Sí, bueno, los helados al final es verdad que es algo muy cultural y que forma parte de ese grupo de alimentos más procesados que se identifican por ser ricos en azúcares, en grasas de mala calidad nutricional y que, bueno, los podríamos poner todos en el mismo grupo. Y al igual que durante el resto del año buscamos alternativas más saludables a esos productos que nos gustan, pero que sabemos que a nivel nutricional pues es mejor reducir su consumo, véase pues bollería, zumos, batidos...
Ay, si vas las típicas vacaciones a un pueblo y te encuentras con un horno de esos maravillosos que tiene... Esa es bollería, entre comillas, sana, no es procesada, pero bueno, no deja de ser un horno estupendo. Ahí te encuentras auténticas joyas.
Claro, ahí nos encontramos joyas de la gastronomía española.
Claro, ¿qué haces? Un poquito, ¿no? Un poquito podremos, un poquito.
Claro, pues si vamos un día a un pueblo y nos apetece comer ese dulce tan rico de que solo vamos a disponer ese fin de semana, no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de las cosas que hacemos la mayor parte del tiempo, nuestro patrón alimentario, pues a mí me gusta desayunar por las mañanas algún alimento dulce. Vamos a priorizar un dulce saludable que un dulce pues basado en bollería industrial, porque la exposición es más alta y el riesgo más alto, pero comerme un día un Miguelito de la Roda no me va a hacer ningún mal.
¿Tú eras de? ¿De dónde eres?
De Torrevieja.
Ah, de Alicante. Pero esto de la Roda, oh, que está muy bien.
de Alicante. Allí, Alicante, allí sí. Comemos almojábenas y mona de Pascua.
¡Ay, qué rico todo! ¡Qué rico todo nos gusta! Importante también durante el verano, a la hora de no romper la cadena del frío y la cocción y cocinamiento y a la hora de cocinar los alimentos, porque se puede romper esa cadena de frío y estropearse.
Claro, claro. Aquí, bueno, cuando hablamos de cadena de frío, hablamos de que los alimentos tienen que estar a una temperatura concreta para
esto evitar... de dejarlos fuera, no, del frigo.
Eso
no.
Es, para evitar la proliferación de bacterias. Claro. Y en invierno, pues en verano, como hace más calor, se calientan antes y se proliferan las bacterias. Uh-huh. Por eso, siempre los alimentos de origen animal van a ser más peligrosos y también los alimentos que hayamos cocinado y que dejemos a temperatura ambiente. Siempre tenemos que refrigerar lo antes posible para evitar la proliferación y cuando vamos a descongelar, vamos a recalentar, descongelar siempre en el frigorífico, porque aunque pensemos que...
No fuera en la encimera que lo dejes sacado durante varias horas, sino claro, en el frigo.
Claro, eso a veces, pues para unas prisas, ¿quién no lo ha hecho alguna vez?
Ya.
Pero lo ideal es poder planificarlo, porque aunque veamos que está congelado por dentro, en la superficie ya está a temperatura ambiente, sí, y ahí es donde van a proliferar los patógenos.
Y luego un clásico del verano, los huevos, el alioli, la mayonesa, la salsa, la ensaladilla, la tortilla de patata así liquidita, peligro, ¿eh?
Claro, la salmonelosis. Eso nuestra es. Amiga salmonelosis y, bueno, otra bacteria que es menos conocida, pero es la que más intoxicaciones leves alimentarias, que se llama Campylobacter, bueno, una que está por ahí en casi todos los alimentos y que en verano pues aumenta siempre el riesgo de intoxicaciones alimentarias, concretamente las más peligrosas por la salmonelosis. Así que cuando vayamos a la playa, cuando vayamos a la piscina, al campo de excursión, siempre vamos a evitar los alimentos con huevo para prevenir esta infección.
Y mucha fruta y mucha verdura fresca, que sí.
Eso es, todos nuestros oyentes han coincidido al hablar que mucha fruta, mucha verdura fresca, lo que más nos apetece son alimentos hidratantes, alimentos que nos refresquen. Y bueno, aquí también, ¿por qué no probar recetas que estén ricas, que sean fresquitas y que sustituyan a esos alimentos que nos gustan tanto y que comeríamos todos los días, como los helados, ¿no? Pues helados caseros.
Se le alegra la cara cuando dice que comeríamos todos los días helados. Está pensado que es el helado de pistacho que ha dicho ella antes. Aquí ha confesado.
Estoy pensando en esa receta de helado de plátano casera.
¡Ah! Helado de plátano, ¡qué rico!
Súper rico, se queda potasio, igual de cremoso.
Estupendo. ¡Ah, qué bueno! Ay, ¿la sabes hacer tú esa? ¿Cómo es?
Claro, eso, bueno, congelamos el plátano en trozos.
¿Congelado?
Sí, congelado. Y cuando lo vayamos a comer, lo sacamos del congelador, lo trituramos y le echamos pues arándanos o un poco de yogur, algún alimento que le dé así un poquito
yogur
más de...
Yogur blanco, natural.
Yogur natural o yogur griego, natural, siempre sin azúcares. Y bueno, pues arándanos o fresas, algún ingrediente que le dé color y inmediatamente se nos queda un helado súper cremoso. Recetas así de este tipo están en nuestro blog que podéis consultar.
Ah, qué bien. Repetimos, el blog vuestro, danos la dirección del blog, a ver.
Sí, en sarayalonso.com. Podéis encontrar recetas y toda clase de consejos tanto para el verano como para...
Qué bien.
Para cuidaros.
Qué bien, Sara Suibrat. La verdad que ha sido un placer. Hemos aprendido un montón, nos ha reñido lo justo, simplemente nos ha dado buenos consejos para que nos alimentemos y disfrutemos también en este verano. Así que un poquito de alimentación sana que nos viene bien a todos, aunque gordemos ese par de kilillos, pero bueno, que seguro que luego los perdemos. Sara Suibrat, miembro del Colegio de Nutricionistas de Madrid, especialista de Sara y Alonso Nutricionistas, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pilar.
Y que tengas buen verano.
Igualmente.
Y seguro que no engorda ella. Ella seguro que no. Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues son ya las 6:32 minutos de la tarde. Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Y ahora nos vamos a ir de danza porque Marta Zúñiga, tenemos un homenaje a Ramón J. Sender a partir de mañana en el Teatro Bellas Artes.
Cuéntanos. Así es, Miguel Ángel Berna y Sara Calero están al frente de la dirección y de la coreografía de Crónica del Alba. El espectáculo se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza el pasado mes de noviembre. La triple trilogía Crónica del Alba de Ramón J. Sender se transforma en un espectáculo de baile con el mismo título y con el que ambos bailarines, Berna y Calero, captan la esencia de los textos del escritor aragonés exiliado en México. En esta obra busca una idealización del pasado y tratar de recrear un tiempo irrecuperable del cual solo puede desvelar el arte, la experiencia que tuvieron muchos autores en el exilio y los diferentes escenarios con los que compartieron este momento. Y está con nosotros Miguel Ángel Berna.
Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo nos gusta hablar de danza también en nuestro programa? Aquí somos grandes amantes de la cultura y tocamos todos los palos. Y cada vez que hablamos de danza, pues como que nos emocionamos un poquito más, porque no sé si es una de las artes a la que menos tiempo se dedica en los medios y todo. Es que es muy difícil poner en marcha espectáculos de danza, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, la verdad que es bastante complicado. Desgraciadamente siempre estamos con las mismas cosas, pero al final, pues bueno, siempre la danza es un poco la cenicienta, yo diría, de las artes, ya tal y como están. Pero bueno, y aquí en España tenemos otro gran problema, que es el tema de la danza española,
claro,
que es una danza nuestra, y que como todas las cosas nuestras, pues normalmente pues siempre las dejamos pues arrinconadas y traemos las cosas de fuera y nos parece que son mejores. Y cuando aquí tenemos una riqueza y un desarrollo increíble. Y sí que pues os lo agradezco, la verdad, porque es una reivindicación pues hacia la danza y en este caso hacia la danza española que es nuestra y debería de estar más presente en los teatros y en los medios y un poco en todo, porque además la danza es una cosa que todo el mundo hacemos, que es danzar nuestra vida y bueno, qué mejor forma que hacerlo a través de nuestras raíces.
Digamos que Miguel Ángel es uno de los grandes de la danza en nuestro país, pero ojo, fuera de nuestro país ha estado en medio mundo. Podemos decir la edad, ¿verdad? Tenemos 55 años, ¿no? Y sigue bailando, que eso es lo mejor de todo.
Bueno, eso casi es un poco meritorio, la verdad, porque bueno, tengo que dar gracias porque con 55 poder estar en los escenarios de la forma que estoy, la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido. A la que también el día crucis del Calvario va por dentro, pero bueno, mientras la gente no se entere y no se dé cuenta, pues lo importante es darlo todo, claro que sí.
Miguel Ángel, es que la danza, estar preparado y dispuesto para estar en escena exige muchísimo esfuerzo y mucho sacrificio. Y ya desde que uno es joven y para seguirse manteniendo, digamos, en escena, hay que trabajar mucho.
Pues sí, yo creo que es una de las partes importantes y de las partes escondidas, que es el trabajo. Y yo creo que también el espectador, cuando se pone delante de un bailarín, un poco el mensaje que le mandamos es este también, que es el esfuerzo que hay detrás de las cosas y que el mismo espectador probablemente también pues tiene que hacer ese esfuerzo para sacar las cosas adelante. Es verdad que vivimos en un mundo pues muy efímero y muy etéreo, en lo que parece que las cosas no cuestan, pero verdaderamente todos sabemos que cuando queremos conseguir algo, pues lleva detrás efectivamente una dedicación y lleva un sacrificio y un esfuerzo que, si se hace gozosamente además, pues bueno, nos lleva siempre a buen puerto, sobre todo, que es lo más importante, a estar bien con nosotros mismos.
En esto de la danza, con 8 años ya estábamos dando unos cuantos pasos, ¿no? Unos cuantos saltos de la jota, ¿no?
Pues sí, yo la verdad que he tenido la suerte de empezar en el mundo de la jota, del folclore. Después la verdad que no he hecho estudios ni estudiar en un conservatorio. Bueno, es un poco autodidacta mi forma también, porque yo lo que quería era, pues con el folclore y la tradición de mi tierra, pues a veces poder contar también incluso pues una historia, que es lo que no me permitía, pues a lo mejor desde los bailes regionales y desde la tradición, que a veces hemos entendido mal en este país, porque entendemos el folclore como pasado, y el folclore, una de las cosas importantes es que esté vivo. Entonces, un poco en ese empecinamiento, pues yo lo que hice también pues es intentar crear un lenguaje en el que, pues como se ha hecho a través de la danza contemporánea o a través del ballet clásico o del mismo flamenco, pues poder encontrar un mensaje o encontrar unos códigos en los que yo pudiera contar una historia como la que ahora, por ejemplo, pues podemos hacer nada más nada menos que Crónica del Alba de Ramón J. Sender.
¿Y cómo la obra de Sender se puede llevar a la danza? Explícanos cómo se hace para visualizarlo. Que claro, uno tiene un libro en la mano y ha leído toda la obra de Sender y dices, caramba, ¿cómo lo puedo ver ahora, visualizarlo con danza?
Claro, es complicado porque, bueno, la obra de Sender, aparte de Crónica del Alba, es el primer libro, pero sí, realmente son 9 libros, es una trilogía de 3-3-3 y ya, bueno, ya los mismos títulos son muy sugerentes, pero es verdad que es una obra muy densa y, claro, el bailarín, al no tener palabra, pues el mundo donde nosotros nos podemos meter es en el mundo de las emociones, intentar a través de las emociones, de lo corporal, pues intentar, de la música también, que es muy importante, pues intentar contar pues esta historia que la hemos hecho, pues bueno, pues la verdad que ha sido todo un reto, y la verdad que en este caso con Sara, que ha sido un trabajo estupendo, pues ya hay una bailarina extraordinaria, y bueno, pues la verdad que ha habido una cosa que es importante, que hemos hecho una buena simbiosis, que normalmente pues es difícil a veces encontrarla. Entonces, cuando te encuentras con una persona en la que ya tiene un código también muy especial, muy particular, junto con el mío, pues bueno, abordar un aragonés, como es en este caso Sender, y sobre todo hacerlo en una obra, yo creo, tan, tan importante en la literatura española, tan importante en la literatura del siglo XX, y que yo creo que es un personaje que también, un autor que está un poco pues olvidado, aunque podía haber sido perfectamente premio Nobel. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que Crónica del Alba, pues un poco lo que cuenta son los recuerdos. Y eso es un mensaje importante para el espectador, porque él cuenta los recuerdos, pero tenemos que recordar también que él es exiliado, él lo destierran.
Claro.
Y bueno, le matan a la mujer, le matan al hermano, los hijos los tiene que dejar en una adopción. Entonces, pues bueno, los mismos griegos a veces, cuando les decían sí, que querían el destierro o el suicidio, pues muchos de ellos elegían el suicidio, porque la verdad que te destierren de tu tierra, pues tiene que ser muy duro. Y entonces,
es morirte en vida, ¿eh?
Exacto, es morir en vida. Y yo creo que él hace una cosa muy bonita y que nos da un mensaje a todos también, que es hacerlo a través de los recuerdos, y él se va a la infancia. Y lo hace además de una forma bonita, no lo hace de una forma dramática y con estos recuerdos a veces feos, no. Y yo creo que también él lo que hace es un aniquilamiento pues de su yo. Yo creo que él hace una desintegración del mismo. Él lo que intenta es vaciarse. Y por supuesto hace una cosa muy bonita y muy estupenda, que es contar la historia de nuestro país. Y a veces también con estas divisiones que siempre estamos dividiéndonos en uno para allá, el otro para allá, pues yo creo que lo importante es la unidad. Yo creo que él, pues de esta forma, a través del recuerdo bien transmutado, yo creo que es muy alquímica la obra, pues hace esta reflexión. Y para nosotros, pues interpretarla, pues ha sido estupendo, porque hay una maravillosa historia de amor detrás de él con Valentina, que es un poco como casi, como sería como Don Quijote y Dulcinea, sí, un poco ese amor imposible que tienen. Y entonces, pues bueno, la verdad que ha sido todo un reto.
Bueno, desde luego es auténtica magia y emoción estar escuchando a un gran bailarín como es nuestro amigo Miguel Ángel Berna, estar hablando de la obra, de esa obra maravillosa de Ramón J. Sender. Marta, todo tuyo también.
Sí. Yo tengo curiosidad, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
De saber, desde mañana podemos ver en el Teatro Bellas Artes Crónica del Alba, y yo quería preguntarte si después de casi 40 años sobre las tablas, ¿todavía hay nervios o el nervio es fundamental para salir a escena?
Buena.
Pues mira, siempre está. La verdad es que siempre está. Pero mira, te voy a explicar por qué. Porque realmente el problema ya no es ni el público. Realmente el problema somos nosotros. Entonces hay que pensar, claro, nosotros estamos en una caja cerrada. A veces cuando se abre el telón, yo a veces ni quiero escapar. Ni
porque... ¡Qué bueno!
Pues ya no hay salida, ¿eh?
Y ya no hay... Exactamente. Y esto es un poco como la vida misma, que tenemos que hacerle frente. Entonces en el momento que cae un poquito la luz, y ya que empieza, pues bueno, ahí es cuando realmente pues empieza. Pero yo creo que es bonito tenerlo, yo creo que en todos los trabajos. Otra cosa es pues la seguridad y realmente pues la bondad con la que tú abordes tu trabajo, que yo creo que esto es importantísimo para todos, hacer el trabajo que realmente nos gusta. Pero sí que es verdad que es prácticamente es como cuando un torero pues está en una plaza de toros, ¿no? Y hago este símil un poco en el sentido que te enfrentas a un toro, que en este caso no tiene cuernos, pero que es uno mismo. Y entonces, pues la verdad que está es interesante ese momento, la verdad.
Miguel Ángel, una cuestión. Le preguntamos mucho a los actores cuando vienen aquí a nuestro programa, cuando están en escena, si se dan cuenta cómo está el público. Vosotros, cuando estáis bailando, ¿percibís cómo le está llegando vuestra magia a la gente?
Bueno, esto es un poco...
¿O es al final, cuando ya habéis terminado y... Caramba, nos aplauden. Me ha gustado.
Yo creo que en esta obra, que además estamos Sara y yo solos en el escenario y prácticamente no salimos de él, pues la verdad que necesitamos esa concentración. Pero es cierto, claro, que en el momento que tienes esta conexión ya visual, y ya no tanto visual, porque a veces no hace falta ni verse, ya sientes a la otra persona... Yo creo que ya te olvidas un poco de todo. Y creo que también lo importante... A ver, uno no se puede olvidar de sí mismo, porque si te olvidas de ti mismo, pues entonces desapareces. Pero sí que es cierto que para conectar con el público, pues uno tiene que estar muy en sí. O sea, tenemos que estar muy pendientes de nosotros mismos. No tanto al exterior, sino al interior. Y esto es un poco también lo que nos pasa en la sociedad. Que como estamos tan pendientes de lo exterior, pues nos olvidamos realmente de verdaderamente nosotros, que está dentro de nosotros. Entonces, para nosotros es importante hacer esta reflexión de interiorizar, meternos dentro, para que la gente podamos conectar con ella.
Miguel Ángel, este montaje Crónica del Alba forma parte de una serie de espectáculos que a lo largo de tu carrera pues has generado como homenaje a otros grandes creadores. Cito Goya, cito Buñuel... Desde luego Aragón por bandera, ¿no? Eres un auténtico embajador.
Bueno, siempre lo he intentado también, pero mire, os voy a decir una cosa. Siempre he buscado pues un poco la universalidad de las cosas. Mira, hace poquito tuve el gran privilegio, ya lo hice en el 2004 en el Teatro Real, pero ahora en el 2022 tuve la oportunidad de estar con la Dolores, de coreografiar la Dolores en el Teatro de la Zarzuela. Y esta Dolores de Bretón, la verdad que es una jota aragonesa,
¿sí?
Pero os puedo decir... que realmente lo bonito es que se convierte en un momento universal, en el que no existe, da igual de donde tú seas. Yo me acuerdo de mi suegro, que era italiano, que en el momento que veía y escuchaba esa jota, pues él se emocionaba. Y yo creo que es lo importante, que no nos quedemos solamente en lo local, que busquemos esa universalidad que, curiosamente, nuestros mayores y nuestros ancestros lo hacían. Y nosotros un poco nos hemos olvidado y nos hemos quedado un poco en lo tópico, en lo estereotipado, y yo creo que tenemos que salir un poco de ahí. Entonces siempre me ha gustado a través de mi Aragón, que es mi tierra, que es donde yo he nacido, en Zaragoza, pues realmente intentar buscar lo universal, pero por ejemplo pues tener esta magnífica oportunidad de estar en Madrid y poder contactar con el público de Madrid, conectar con el público de Madrid, pues con una obra que precisamente pues es universal. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave. Y ese universo además es el que tenemos dentro todos nosotros, que a veces nos pensamos que no, pero somos un universo maravilloso, y como el universo es infinito, pues bueno, eso te da una magia y unas ganas de volar tremendas, y es un poco lo que intentamos. Claro.
Miguel Ángel, una cosa, decíamos antes que es un joven de 55 años que está en plena forma, estupendo, bailando, danzando ahí en plena escena, pero he leído por algún lado... Que tú sueles decir que hay que rematar bien las cosas y que a lo mejor ahora estás ya pensando en que tienes que rematar tu carrera.
Pues
¿Esto es así o no? ¿O te queda mucho por hacer todavía?
Pues mira, va un poco con mi tierra, porque ya sabéis que nos pasa siempre pues un poco lo mismo. La verdad que ya mi tierra la quiero mucho y os tengo que decir que me siento muy querido en mi tierra, la verdad. Pues bueno, me han hecho, soy hijo predilecto de Zaragoza y es un gran honor. Y ya no es por el título, sino sencillamente es porque me siento también un poco pues embajador de la gente, que de donde yo he absorbido pues prácticamente todo lo que sé. Pero sí que es verdad que, como os he comentado antes, y pasa con la danza española, pues es que no hacemos muchas veces ni puñetero caso a las cosas que tenemos delante.
Es un clásico, ¿eh?
Y una pena, porque, a ver, al mismo Goya, por ejemplo, pues es que se tuvo que ir a morir a Burdeos. Entonces, pues sí. Ahora sí, decimos el gran Goya, pero en aquel momento, como le pasó a Buñuel también... Pues
le dimos la espalda.
Tierra,
claro.
Exactamente, entonces es a toro pasado... Y entonces, pues bueno, yo un poco mi táctica pues es un poco esta, que dices, bueno, pues ya con 55 años, la verdad que ya pues ya toca un poco retirarse, también tienen que entrar las nuevas generaciones, pero sí que es un aviso de intención, decir, a ver, vamos a cuidar lo nuestro, no a mí, sino a nuestras cosas, a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a nuestra gente joven, vamos a cuidarlos, que no se tengan que ir fuera para que tenga que triunfar. Y esto yo creo que es un drama que tenemos en esta España, que no hemos entendido a veces nada. Tenemos una España maravillosa y que lo que hacemos pues es tirar siempre balones fuera y pensar que lo de fuera siempre es lo mejor. ¿Y cuándo lo tenemos realmente aquí? Entonces, digamos que lo hago un poco por ese toque de atención. Y desde, pues bueno, desde mi pequeño punto de vista, porque yo soy un punto muy pequeño, pues intentar también reivindicar eso y, por cierto, también reivindicar esta danza española, que hay que reivindicarla. Y hay que pararse y hay que decir, señores, tenemos una danza maravillosa que nos pertenece a todos los españoles. Y yo en mi caso, además, que toco la jota, que es un género, además, que curiosamente está en todas las comunidades de España. Todas comunidades hay jotas. Y fíjate qué maravillosa cosa de poder bailar una jota, todos unirnos. Pero claro, si no lo apoyamos, si no hacemos que la gente baile también, que el pueblo esté vivo, pues es complicado. Y es un poco esta reivindicación, así que en diciembre... Espero en Zaragoza terminar con este, sí, rematadera se llama.
Ay, remata, muy bueno, muy bueno. Miguel Ángel, suscribimos desde la primera letra a la última todo lo que has dicho. Lo suscribimos por completo. Que ha sido un gusto y un honor hablar contigo, Miguel Ángel. Berna, Marta, lo podemos ver, recordamos
en el teatro, sí, el Teatro Bellas Artes, desde mañana hasta el 3 de septiembre. Tenemos todavía tiempo, pero no hay que demorarse porque las entradas vuelan. Crónica del Alba, un homenaje a Ramón J. Sender.
Claro que sí, Miguel Ángel Berra, un abrazo muy fuerte y que sigas
Muchas gracias. Muchas gracias, os mando un beso muy grande, gracias.
Muchas gracias, un beso muy fuerte.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Ay, estamos toda la tarde dándole la vuelta al verano, al calor, a que hay que alimentarse bien, pero hete aquí que si te vas de vacaciones, yo he pecado y lo he hecho, te compras el décimo de la lotería de Navidad. Atención a estos números. 18.623, fecha de la que implosionó el Titan Ocean Gate, ya no está. El 28.523 tampoco, es el día de las elecciones municipales. El 7.723, día de San Fermín, también agotado. O sea, un desastre. Vamos a ver lo que nos cuenta nuestra buena amiga Rosa García Caro y la Lotería de Navidad.
Ya que lo cadeo. El cero. El cero. El cero. 0.000.00.
Lo han devuelto de Torrelodones. Llévelo para alegrar a su parienta, que le van a tocar 10 millones. Casi nada, para comprarse un vagón de...
Aunque todos los números que hay en el bombo tienen las mismas posibilidades de ser agraciados, lo cierto es que desde que el pasado día 12 de julio Loterías y Apuestas del Estado puso a la venta los décimos de Lotería de Navidad, y hay algunos, ojo, casi agotados por su significado especial, coincidiendo con ciertas fechas.
La convocatoria formal de las elecciones se celebrarán el domingo 23 de julio.
La reina del rock and roll, Tina Turner, ha muerto a sus 83 años.
God save the king.
God save the king.
6.523, el día de la coronación de Carlos III. 23.723, fecha de las elecciones generales. 24.523, día que nos dejó Tina Turner. Estos son ya algunos de los números que serán difíciles de encontrar. Pasar por Madrid y comprar en Doña Manolita ya es un clásico. Y si no, que se lo digan a Juan Luis Castillejo, administrador de Doña Manolita.
La lotería de Navidad se han puesto hace dos semanas a la venta, hace una semana, a principios de julio, la segunda semana de julio. Y lo que está haciendo más la gente es haciendo reservas. Entran por internet, miran el número que les gusta o el número que quieren jugarlo y lo reservan. Y luego la gente que está comprando es la gente de paso un poco, ¿no? La gente que viene a Madrid de paso de un sitio a otro, aprovecha en esta época a comprarla.
Cuando mis hijas se van de vacaciones, lo único que les pido es que me traigan un décimo de lotería de Navidades.
¡Campleneses! ¡Viva San Fermín!
4.369,
150.000 pesetas.
Una casa en la playa, cielito lindo para ver olas.
El 7 del 7 del año que toque, día de San Fermín, es de los primeros que se agota. Pero además este año, Silvio Berlusconi falleció el 12 de junio o el 26 de julio, hace nada, Sidney O'Connor. También están volando en las administraciones, pero si es cierto que la suerte se contagia, inténtelo con el 16.723.
El primer servicio de Carlos ha entrado. La bola media pista. Busca terminar con la derecha. ¡Se acabó!
¡Oh, no!
¡Ganó Carlos Alcaraz el torneo de tenis de Wimbledon!
No, sí, la verdad es que suena raro hablar de Navidad en pleno verano, pero seguro que Alcaraz ya se ha hecho con varios décimos. Quedan más de 4 meses por delante y todo será que no le estamos avisando. No lo deje para el último día.
Que la lotería me toque este año, me toque.
Ay, que yo ya he picado. ¿Habéis picado vosotras? Marta, ¿tú has picado? ¿Has comprado ya
todavía
lotería?
Todavía no.
Por
Voy
favor.
Un poquito atrasada con esto, yo creo, ¿no?
No, no, pero
que no me pille el toro luego.
Hay que ponerse a ello. Ya me encargaré yo de que aquí en Madrid Directo tengamos nuestro décimo de la
lotería. Eso.
Sara González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Tú compras lotería o no?
Yo compro lotería, pero aún no. Me solidarizo con Marta. Cuando vaya ella...
Iremos el 21 juntas. De diciembre.
No, un poquito antes, que si no, no quedan. Bueno, Sara, agenda para estos días. Picasso, protagonista de la nueva exposición de la Casa Encendida.
La exposición Picasso sin título expone 50 obras del artista malagueño que van desde la cerámica al grabado o el dibujo. De estas 50, 12 no se habían mostrado al público hasta ahora y 23 es la primera vez que se exhiben en España. Esta exposición cuenta con la colaboración de 50 artistas contemporáneos, entre los que se encuentran Adrián Villarrojas, Albert Serra, Alejandro Cesarco, Antoni Muntadas, Asunción Molinos Gordo o El Conde de Torrefiel, entre otros, que proponen nuevas lecturas de estas obras seleccionadas. Cada uno, en conversación con una obra, han creado un nuevo título y descripción que la transforma y cuestiona.
¡Ay, esto nos gusta muchísimo! Del 11 al 13 de agosto, a partir de las 10 de la noche, podremos ver Las lágrimas de San Lorenzo. Esta cita nos encanta, Sara.
Pues sí, a todos nos gustan las Perseidas, popularmente conocidas como Las lágrimas de San Lorenzo, que son una lluvia de estrellas de actividad alta que tiene lugar cada año entre el 16 de julio y el 24 de agosto, alcanzando su máxima intensidad durante las noches del 11 al 13 de agosto. Por eso nosotros les proponemos 5 de los mejores lugares donde pueden verlas. En primer lugar, el Parque del Cerro del Tío Pío, situado en el barrio de Vallecas, el Parque del Picón del Cura, en Paracuellos del Param, de Jarama, en el Cerro del Viso, situado al suroeste de la ciudad de Alcalá de Henares, o desde la Ermita del Boalo, situado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
¿Dónde vas, comandón? Anda, décimo cuarto verano que el Teatro EDP Gran Vía pone en escena la zarzuela La Verbena de la Paloma.
El prestigioso cantante y director Lorenzo Moncloa recupera el libreto de Ricardo de la Vega y la música de Tomás Bretón para recrear la obra más internacional del género chico que podrá verse del 8 al 20 de agosto. Este año se realizará un homenaje a los padres de Plácido Domingo, Pepita Envil y Plácido Domingo Ferrer, artistas españoles que hicieron compañía y promovieron la zarzuela en toda Latinoamérica. Para ello, contarán como invitado a Polo Falcón, un artista de zarzuela que trabajó en su compañía durante años y que interpretará el emblemático Don Hilarión de la Verbena de la Paloma en algunas de sus funciones.
Y después de recorrer durante 15 años los escenarios de todo el mundo, la compañía uruguaya Romanelli representa en Madrid su espectáculo El Truco de Oleg.
Se trata de un montaje que fusiona baile, actuación, canto, música, magia y circo, que podrá verse en el Teatro Pavón del 1 al 27 de agosto con funciones de martes a domingos. La compañía uruguaya, con Martín López Romanelli como director, desarrolla su trabajo sobre tres pilares: lo climático, lo visual y lo universal, creando una experiencia sensitiva en la que un niño que trabaja como barrendero de un circo quiere ser mago y presenta su truco frente al gran público.
Bueno, que estamos a punto de empezar la liga. Cada año empieza antes. O sea, este fin de semana empieza el viernes. Y mientras llega a Madrid, el museo de fútbol más grande del mundo.
Pues así es, de la mano de la Liga y de las demás instituciones que dan forma a este gran deporte, se ha creado la mayor experiencia futbolera del mundo, Legends, un museo dedicado exclusivamente a este deporte y que existe gracias a Marcelo Ordaz, su director general, promotor y mayor coleccionista de reliquias del fútbol de élite del mundo. ...600 objetos y piezas originales usados en el terreno de juego... ...que se exponen en plena Puerta del Sol... ...desde botas y balones de los campeones del mundo... ...a la equipación de estrellas del fútbol... ...como Maradona, Pelé, Messi, Iniesta o Cristiano Ronaldo... ...entre muchos otros... ...cuenta también con una formidable Game Area... ...un novedoso fútbol store, un cine 4D... ...juegos robotizados, exposiciones temporales... ...y una sala denominada Fútbol Art... ...donde de manera digital... ...se entrelazará el fútbol con el arte...
¡Ay, el fútbol, que lo tenemos ya a las puertas, el viernes empieza la liga con un partido del Rayo! En fin, que lo vamos a contar también, ya saben, aquí con el magnífico equipo de deportes de Onda Madrid, que ya están preparadísimos. Chicas, Marta Zúñiga, Sara González, no paséis mucho calor, por favor.
No, lo intentaremos. Intentaremos ir por la sombra.
Sí, si es que hay mucha.
No hay. Y por la noche, por Dios, ventanitas abiertitas un poco, que corra el aire y esas cosas que se dicen.
Y yo que no he quitado el nórdico.
Pero vamos a ver, Zúñiga,
duerme encima del nórdico.
Es lo peor esta muchacha, desde luego. Bueno, que ha sido un placer estar con todos ustedes como siempre. Todos los días estamos aquí en Madrid directo. Mañana volvemos de nuevo. El calor afecta, ¿eh? De nuevo. Volvemos de nuevo a partir de las 4 de la tarde. Siempre gano y ya me acostumbré.
Madrid directo, en Onda Madrid.